Me emociona estar otra vez aquí con ustedes y de poder estar aquí y ver la fidelidad del Señor en la vida de esta iglesia y también en la nuestra, que el Señor ha tenido su mano sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra hija, pero no sin usar los medios de la oración humana como es la oración de ustedes, ¿no? Entonces, estoy aquí emocionado también para transmitirles nuestra profunda gratitud por apoyarnos desde la distancia en oración estos 2 años y medio casi que llevamos de recuperación. No es para hacer publicidad, pero esta tarde voy a predicar sobre el pasaje, el lema que el Señor nos dio cuando nuestra hija Naime estaba en coma. Talitha Kumi. Así que les dejo con el apetito si se animan a venir esta tarde. Bueno, mi familia, mi esposa, que es hija de esta iglesia, Naime Bechelani. También está muy conmocionada esta mañana, se le nota. También nuestros hijos Sebastián, Naime y Sofía. Sebastián con 22, Naime casi 19, Sofía 13, casi 14. Nos falta uno, gracias chicos. Nos falta el segundo, Stephen, que se quedó en España para cuidar del perro. Bueno. Así que le echamos muchísimo de menos. Ahora vamos a hacer una lectura y les voy a pedir que se vuelvan a poner de pie para la lectura del Santo Evangelio que se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano o recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos, Señor, te pedimos que al abrir tu santa palabra, Señor, nos ministres a través de ella. Y como ya se ha pedido, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y nos capacite para no solo para entender tu palabra, sino para ser hacedores también de ella. Ayúdame a mí también, te pido todo esto en el nombre, que es sobre no, todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Cuando yo tendría unos 23 años, estaba reunido con otros jóvenes de mi edad para orar. Y una chica que era de Jamaica pidió oración por su papá y nos compartió que no, él tenía prohibido acudir a la iglesia por el tabaco. Este sería, yo lo resumiría así, el evangelio de pon primero en orden tu vida y luego ven a Jesús. Este no es el Evangelio que predicó Jesús. Este no es el Evangelio que encontramos en esta parábola. ¿Cuál es el Evangelio que yo predico? ¿Cuál es el Evangelio que tú predicas? En esta parábola, que viene después de otra, las dos, a mi modo de entender, nos enseñan cómo debemos orar. La primera nos responde a la pregunta, ¿cuándo debemos orar? Y Jesús nos da la figura en una parábola, en una historia que narra de una mujer, una viuda, que consigue justicia a base de su insistencia, su persistencia, de su molestia, en realidad, de parte de un juez injusto, que al final da el brazo a torcer para quitársela de encima. Y Jesús nos viene a enseñar por medio de esta primera parábola que cuando se debe de orar siempre y sin cesar, hasta el punto de hacerse molesto, que nunca será el caso con nuestro Padre en los cielos. En la segunda de las parábolas, Jesús responde a la pregunta, ¿con qué actitud debemos orar? ¿Con qué espíritu se debe de orar? Y la clave para entender su respuesta está en el escándalo del ejemplo que te pone a seguir en cuanto a cómo debes de orar. En eso está el poder de esta parábola, en que tú te sorprendas, en que tú te escandalices por el ejemplo que Jesús escoge para que lo sigamos. Vamos a hablar de por qué este discurso es tan escandaloso. Para nosotros, ciertamente, cuando escuchamos la palabra fariseo, la connotación que asociamos con este personaje en el Nuevo Testamento es una persona sentenciosa, una persona falsa, una persona religiosa, pero en el mal sentido. Pero esta no fue la connotación para los oyentes originales de este discurso. Y es importante que lo entendamos. Según el historiador Josefo, los fariseos, a diferencia de los otros religiosos de la época, gozaban de muy buena fama. Eran los que de alguna manera tenían devoción genuina para el Señor, eran los que se tomaban la vida espiritual en serio. Es importante entender esto para ponerse en la piel de los oyentes que escucharon por primera vez este discurso. El escándalo de la historia que Jesús narra es que el primer personaje lo hace todo bien. Incluso va mucho más allá de lo que la Torá exige al fiel judío, y sin embargo regresa a su casa sin estar en paz con Dios. El que todo lo hace bien vuelve a su casa sin estar en paz con Dios. En cambio, el vil recaudador de impuestos, la escoria de la tierra en Palestina, vuelve a casa, según Jesús, justificado. Y él es nuestro ejemplo a seguir en la cuestión de cómo debemos orar. Y yo te pregunto, ¿sientes el escándalo del discurso? Porque si no, no va a ser posible realmente desmenuzar, entender y aplicar las palabras de Jesús. Los primeros oyentes del discurso de Jesús estarían echándose las manos a la cabeza por el escándalo que suponen estas palabras. Aprendemos que hay una forma equivocada de acercarse a Dios. Hay una forma muy equivocada de acercarse a Dios. ¿Por qué falla la oración de aquel que ha hecho muchos actos de justicia? Nos dice el fariseo que guarda ayuno dos veces por semana. Según la Torá, solo había un día de ayuno que Dios exigía en Yom Kippur, el día de la expiación, uno solo. Y sin embargo, este fariseo va mucho más allá de lo que exige la ley de Dios y ayuna dos veces por semana. Dice el fariseo que diezma sobre todo lo que ingresa. La ley marcaba que se había de diezmar sobre las cosechas, las primicias. No, pero este fariseo va más allá y da el diezmo sobre todo cuanto ingresa. Y sin embargo, desciende a su casa enemistado con Dios. Ahora, ¿cómo hemos de entender esto? Bueno, Jesús nos da una pista en el verso 9, donde dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, volviendo al tema del ayuno, por ejemplo, curiosamente los fariseos ayunaban dos veces por semana, sí, pero escogieron los lunes y los jueves, que casualmente coincidía con los días de mercado en Palestina. Emblanquecían sus rostros con un polvo especial y salían a las calles para practicar visiblemente su ayuno y captar la mayor audiencia posible para comunicar y proclamar: he aquí un devoto de Dios. El problema del fariseo no son sus actos de justicia, es su autojusticia, es su orgullo, es su complejo de superioridad. El problema del fariseo es su falta de conocimiento, de conocerse bien a sí mismo. Curiosamente, el mandato que ama a tu prójimo como a ti mismo no aparece en la Biblia por primera vez en la boca de Jesús. Está en el Antiguo Testamento, en Levítico 19. Y desde luego que este fariseo no ama a su prójimo. Todo lo contrario, lo menosprecia. Lo desprecia. Siente desdén por el prójimo. La palabra, de hecho, en el griego es muy fuerte. Fijaos. La palabra en el griego, desprecio, significa menospreciar a una persona por estimar que no tiene valor alguno. Menospreciar a una persona por estimar que no tiene valor alguno. Y esta es la actitud del fariseo aquí en Lucas 18. No se mide a la luz de la perfección de Dios, sino en comparación con su prójimo. Y claro, como su prójimo queda en mal lugar, él queda mejor parado. Qué impresionado debe sentirse el Dios Todopoderoso con este fariseo. Qué orgulloso debe sentirse Dios. Este fariseo cree que ha metido a Dios en su bolsillo. Qué decepción, qué engaño, qué ceguera. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿acaso tú no has orado alguna vez de esta manera? Sí, por supuesto que no. Ya sé que no. Al menos en voz alta. Al menos no en un templo público. Pero la pregunta del millón es si no has pensado alguna vez en estos mismos términos. Gracias, Señor, que no me has hecho como los políticos corruptos que están destrozando mi país. Gracias, Dios, que no soy como los narcotraficantes, que no tienen alma. O gracias, Señor, porque no me has hecho como las mujeres que salen a la calle a protestar a favor del aborto. Qué contento debes sentirte conmigo. Si somos sinceros, y esto lo enseña el comentarista Ryle, todos tenemos, si somos sinceros ante el Señor, todos tenemos un pequeño fariseo morando en nuestro corazón. Todos, y cada uno de nosotros A veces queremos presentarnos ante el Señor y ante nosotros mismos en el espejo, llenos de autojusticia. Gracias, Señor, que no soy como los demás. Este no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Y este hombre, fue a su casa sin estar en paz con Dios. Ahora, en segundo lugar, sí hay una forma correcta de acercarse al Señor. El antídoto contra el orgullo es el conocimiento, es el autoconocimiento. Y esto es lo único que tiene el recaudador de impuestos. Sabe muy bien que es culpable. No se inventa excusas. Es plenamente consciente de su culpabilidad y no se esconde. Y sospecha al menos de que el carácter de Dios podría ser misericordioso aún para él. Es lo único que trae en sus manos. Ahora, no, que nadie se equivoque. Los recaudadores realmente eran, como podemos decir, vil pecadores. Ellos ofertaban para contratos, para poder imponer impuestos en determinados distritos de Palestina. Y esos impuestos iban al odiado Imperio Romano, pero es que además de eso, llenaban sus propios bolsillos, cobrando de más. ¿Y qué pasaba si tú te oponías a uno de estos recaudadores de impuestos? Que odiabas a muerte como judío. ¿Pero qué pasa? Tenía a sus espaldas todo el poder del Imperio Romano y el ejército romano. No te podías oponer. Eran despiadados. Que nadie se equivoque. Este publicano se acerca al Señor sin ninguna letanía de sus actos justos, porque es que no tenía alguno que presentar. Solo clama, y escucha bien, en el griego: Señor, ten piedad de mí, el pecador. Esto no sale en según qué traducciones, pero lo que dice no es de un pecador, sino: Señor, ten piedad de mí, el pecador. El pecador por excelencia. Ese es el mismo espíritu de San Pablo en 1 de Timoteo, donde Pablo se autodomina el principal de los pecadores. El sentir de Pablo no es que no haya otras personas tan viles como él, sino que no le pesan los pecados ajenos tanto como le pesan los suyos propios. Esta es la actitud con la que debemos acercarnos a un Dios perfectamente santo, pero increíblemente amoroso y misericordioso a la vez. Porque el nombre Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva. Pero debemos, como el publicano, desprendernos de nuestro orgullo, debemos desprendernos de nuestro sentido de autojusticia, y igual que él clamar: Señor, ten piedad de mí, el pecador. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te has acercado tú alguna vez a Dios con este espíritu? ¿O llevas toda la vida intentando impresionarle con tus actos de supuestos actos de justicia? Dar respuesta a esta pregunta es justo lo que pretende el Señor Jesús. Ahora, para acabar, quisiera aplicar esta parábola de dos maneras. Creo que esta parábola nos ayuda a recuperar la naturaleza sublime y hasta escandalosa del amor y de la gracia de Dios. Que, por cierto, como tema aparte, el que compuso Sublime Gracia, más o menos, su vida antes de conocer al Señor iba por el mismo camino que el recaudador de impuestos, John Newton. Ustedes pueden leer su biografía. Esta parábola nos confronta casi de forma sorprendente, escandalosa, con la grandeza que, lo grande que es el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Ahora bien, nuestras mentes inquietas tienden a querer acercarse a este pasaje, un pasaje como este, exigiendo más información. ¿Verdad? ¿Se te ha quedado quizás la duda? Pero vamos a ver qué hizo el día siguiente este recaudador de impuestos. Es decir, ¿renunció a su trabajo? ¿Hizo reparación como Zaqueo? ¿Su vida cambió de forma radical o paulatina? Pero bienvenidos al género literario de las parábolas. Las parábolas hacen una sola cosa, clavan bien un solo clavo, nada más. Jesús no responde a esas ansias que tenemos de saber más acerca de este personaje. Y eso es a propósito, a fin de que te escandalices, a fin de que te sorprendas y te sacuda el pasaje y veas lo grande que es la gracia de Dios. Que por la fe en Jesús, quien se encarnó y fue crucificado, resucitó a tu favor, eres salvo. Sin haber traído nada en tus manos. Así de grande es la gracia de Dios. C.S. Lewis lo dijo así: Jesús no vino para hacer hombres buenos, sino hombres nuevos. Jesús no vino para hacer hombres buenos, sino hombres nuevos. Ahora, por descontado, un hombre nuevo, una mujer nueva, hará cosas buenas. Pero el orden de la ecuación es fundamental. Cualquiera que haya sido tu pasado hasta hoy, con una simple oración de penitente, irás a tu casa en paz con Dios. ¿Cuál es el evangelio que tú y yo predicamos? Yo sugiero que si tu evangelio es pon tu vida en orden y luego ven y conoce de la palabra de Dios, lo tienes invertido. El evangelio que Jesús predicó es el evangelio del poder de Dios para salvación. Es un evangelio tan poderoso que cambia vidas en un instante. Esta semana, Sebastián, bueno, mis hijos y yo fuimos a comprar algo y en el estacionamiento de Walmart se nos acercó un chico y estaba solicitando donativos para un centro de rehabilitación. No sé, pero como por los años que uno tiene, creo que soy capaz de mirar a los ojos de una persona y saber si se está drogando o no. No soy el Espíritu Santo, pero tenía una vista, una mirada pura. Y le explicamos, le pedimos que nos explicara un poco de su vida. Y nos dijo que estaba alejado de su familia, que era adicto de, pero no de una sustancia, de una larga lista de sustancias, pero que llevaba 3 meses libre, 3 meses en victoria. Mis queridos hermanos, este es el poder del evangelio. Ahora tú eres mi hermano. Y sabe Dios que seguramente hay muchas cosas que puedo aprender ya de ti. Este es el evangelio que predicó Jesús. ¿Cuál es el evangelio que tú y yo predicamos? Armados de este evangelio, creo que es un incentivo tan grande, mis hermanos, para perder nuestro temor y salir como Jesús nos mandó para ser pescadores de hombres. Porque no hay ningún mensaje político, no hay ningún mensaje de la psicología que tenga, y nada en contra de estos campos de ciencia, pero no hay ninguno que pueda transformar una vida como el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude a creer y poner en obra lo que hemos aprendido hoy. Y muchas gracias, mis hermanos, por el privilegio de estar aquí, de poder predicar. No me ha sido ninguna carga.